La estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores está compuesta por 5 módulos. El primero, el reconocimiento del territorio como escenario para relacionarse con el otro. Luego, el código de infancia y de adolescencia. Las familias, los ambientes escolares, los derechos sexuales y reproductivos. Y por supuesto, el reconocimiento de los saberes, tanto de las familias como de las escuelas, alrededor de las pautas de crianza. Continuando entonces con ese tema de la escuela como entorno protector, Ana Lucía Charria conversó con la directora de calidad del Ministerio de Educación, Viceministerio de Preescolar y Media, Mónica Ramírez Peñuela.
Doctora, ¿qué se está haciendo desde el gobierno para promover que la escuela, además de ser un lugar que busca la excelencia académica, sea también un espacio en donde los niños, niñas y adolescentes se sienten protegidos, que sea un espacio amigable, acogedor, atractivo para ellos?
De acuerdo, el mayor reto de la calidad educativa de nuestro país está en la promoción del bienestar para todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, generar espacios que los motiven a regresar todos los días a las aulas, a quedarse y a entender el gran significado de aprender, que va más allá de estar ahí en el aula. Tenemos muchos programas que le apuntan a esto de diferentes maneras. Tenemos, de los más fuertes, tenemos por ejemplo el programa Todos Aprender, que nos ayuda a transformar las prácticas de aula de los docentes de transición a quinto de básica para que los estudiantes quieran estar todos los días en el aula. Adicionalmente, todos nuestros materiales de nuestro Plan Nacional de Lectura, por ejemplo, que tiene gran diversidad de contenidos, gran diversidad de estrategias para promover la lectura y que nuestros estudiantes amen estar en el aula leyendo y aprendiendo a través de esa estrategia. Son un sinnúmero de estrategias, otro muy fuerte para la motivación y sobre todo para garantizar ambientes protectores donde los derechos de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes no sean vulnerados. Es, por ejemplo, todo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, que es una de nuestras grandes misiones y apuestas en el país.
¿Y cómo se contempla dentro de la estrategia las distintas etapas de desarrollo, desde la primera infancia hasta la adolescencia, para asegurar ese entorno protector?
Es otro reto adicional. Creemos que desde la calidad educativa y desde el diseño curricular debemos proteger las etapas de desarrollo, reconociendo qué deben aprender nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también cómo lo deben aprender, respetando esas etapas de desarrollo. Adicionalmente, nuestro sistema de evaluación es un sistema muy fuerte que nos permite usar los resultados de la evaluación para poder impactar la mejora en la calidad, de tal manera que podamos reconocer los talentos de los estudiantes, pero también todas esas oportunidades de mejora en los aprendizajes. Por ejemplo, alcance muy concreto, estamos construyendo actualmente un instrumento que nos va a permitir para los niños de transición y de primer grado reconocer cómo vienen ellos al aula, cómo llegan, protegiendo mucho su historia, protegiendo mucho de los entornos de donde vienen, para poder identificar no solamente cuáles son las potencialidades en la etapa de desarrollo que se encuentran, sino también cuál es la potencialidad de aprendizaje que tienen en el tiempo que llevan en el aula y que les falta.
Nos encontramos con la doctora Ruth Camelo, directora de la Corporación Juego y Niñez. Doctora Ruth, bienvenida a En Familia. ¿Cómo desde el juego promovemos el autocuidado de los niños, niñas y adolescentes?
Cuando los adultos nos relacionamos con los niños, estamos haciendo un ejercicio desde el respeto y ahí estamos generando confianza. Porque cuando jugamos como un asunto serio, entonces respetamos reglas, acordamos reglas, acordamos a qué jugar, y ahí estamos haciendo una interrelación entre el niño y el adulto con una comunicación verbal que en ese vínculo afectivo que está generando, lo que hace es generar confianza para por supuesto, fortalecer, por ejemplo, autonomía y eso convertirlo en un entorno protector. Porque finalmente jugar es importante, pero es cómo jugar, a qué jugar, con quién jugar, que es muy importante.
Doctora, ¿en qué momento el juego puede volverse perjudicial o poner en riesgo a los niños, niñas o adolescentes?
En las relaciones con los niños y las niñas, cuando no estamos mediados por el respeto, cuando no comprendemos que los niños son sujetos de derechos, entonces no solamente el juego, sino cualquier relación que tengamos con los niños pues tiene riesgos o digamos estamos incurriendo en lo que no es. Para jugar un adulto y un niño tiene que generarse una relación muy importante donde el adulto comprenda que está con un par, que el que está ahí, el que está ahí yo lo reconozco como un par, como un ser auténtico, como un ser autónomo, donde me pongo a jugar en serio, porque es que el juego es un asunto muy en serio. Cuando logro esa relación, entonces estoy propiciando que el juego esté mediando esta relación que tengo con el otro. Cuando yo en el juego me salto la regla, no lo tomo en serio, no estoy jugando, estoy haciendo otra cosa.
Un rayito de sol para mi niño, una gota de luz.
Cuando decimos proteger, casi que pensamos automáticamente en situaciones como el maltrato o el abuso. Por eso damos la bienvenida a En Familia a la doctora Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto, médica, psiquiatra, fundadora y presidenta honoraria de esta organización. Para preguntar inicialmente, doctora Isabel, ¿de quién debemos proteger a los niños y a las niñas? La pregunta parece un poco rara, pero es que a veces es en la propia familia donde se producen las principales vulneraciones de sus derechos.
Yo creo que lo primero es saber que el maltrato infantil es una realidad, que el abuso sexual es una problemática extremadamente frecuente, es decir, una de cada cuatro niñas va a haber sido víctima de abuso sexual al llegar a la vida adulta y uno de cada seis niños. De manera que yo creo que por ahí la caries dental es algo realmente en términos de problemas de los niños mayor a eso. Entonces, lo primero es saber que esto puede pasar, que ningún niño está protegido, no hay vacuna, infortunadamente, contra el abuso sexual. Entonces, es estar conscientes, tenemos que estar muy vigilantes de cómo está el estado emocional del niño o de la niña, de quién tiene acceso al niño, así sea el vigilante del conjunto, así sea el conductor de la ruta, así sea la persona que usted conoce hace tiempos, es muy difícil detectar quién es un abusador sexual. De manera que es muy importante realmente estar muy pendientes del estado emocional del niño, estar pendientes de cómo es la relación con los demás adultos y por supuesto hay que abolir el castigo físico. Un niño que está atemorizado porque lo golpean en la casa es un niño que no nos va a contar una experiencia de abuso a tiempo.
Justamente le iba a preguntar sobre los signos que pueden indicar a un padre o una madre que el niño está en riesgo.
Yo creo que lo más importante es ver si uno logra detectar un comportamiento preabuso, que se llama. Es decir, es una persona demasiado obsequiosa con el niño, es una persona demasiado especial, que le gusta estar a solas con el niño sin que usted pueda hacer supervisión. Entonces, esto no nos gusta mucho, que invaden corporalmente a los niños, les hacen cosquillas, patanean. Uno debe tratar de evitar este tipo de personas y, por supuesto, muy importante que el niño nos cuente cómo está. En general, el indicador que tenemos que estar vigilantes es el estado emocional del niño. Usted sabe, la escuela es el equivalente al trabajo para un adulto. Entonces, cuando los niños tienen dificultades en la escolaridad, nosotros tenemos que preguntar qué está pasando. Siempre pregúntele a sus hijos cómo estás, qué pasó, cómo te fue hoy, cuál es tu profesor favorito, cuál es el que no te gusta. Todo ese tipo de cosas nos dan indicadores sin necesidad de hacer preguntas directas que los niños obviamente no van a entender dependiendo de la etapa del desarrollo en la que están. Y por supuesto, siempre tenemos que decirles que nadie tiene derecho de tocarle las partes privadas y una forma fácil es decir pues lo que cubre el vestido de baño.
¿A
qué le tienen miedo los niños?
Los niños sobre todo le tienen miedo al abandono, al desamor, al desafecto, a que no los quieran, a que no los cuiden. De manera que en esa dirección, ¿cómo se llama nuestra organización? Afecto contra el maltrato infantil. Eso es lo que queremos proponerle al país. Mucho más afecto y mucha más protección y seguridad para los niños y las niñas.
Muchas gracias, doctora Isabel Cuadros. Vamos a la pausa y al regreso nos ocupamos un poco de ese tema del territorio, del escenario donde se viven las relaciones humanas y sociales, y específicamente de las ciudades.